Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón, Nicolás Umaña Jimeno, Juan Pablo Estrada y Antonio Sanguino. Hoy, y era el otro asunto que tenía que ver con el candidato a presidencial Gustavo Petro, el doctor Petro fue a una notaría y firmó un documento en donde él dice que se compromete a no expropiar nada ni a nadie. Y dijo además que, y firmó un documento en el notario, ante el notario 17, y dijo que si incumple esa promesa, incurrirá en un delito. Hace un rato hablamos aquí con Francisco Bernate, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, y dijo que eso no es verdad, que hay una imprecisión del doctor Petro, que uno solamente puede cometer un delito en caso de fallar en un compromiso como esto, si ha adquirido tal compromiso ante una autoridad judicial, ante un juez o qué sé yo, pero no ante un notario, pues que no es un funcionario judicial. Pero independientemente de todo esto, recordemos que el doctor Petro en un momento dado mucha gente lo acusaba de que iba a expropiar cosas, luego él dijo que no, que lo que él pensaba era democratizar, y finalmente hemos terminado en este episodio en donde el doctor Petro ha ido a la notaría junto con Francia Márquez, su compañera de fórmula. ¿Cómo interpretar esto que pasó hoy en la notaría? Juan Pablo Estrada, usted que es abogado.
Lo primero, coincido con el profesor Bernate, esto es un acto simbólico, carece de cualquier validez jurídica, es un acto de campaña que pues me parece que está dirigido precisamente a los escépticos. Yo debo decirlo en un debate en el que el senador Petro le replicó a Federico Gutiérrez de no haber mencionado la palabra expropiar. Eso es cierto. En esta campaña Petro no ha mencionado la palabra expropiar, pero como usted también lo señala, Juan Carlos, se han dado una cantidad de galimatías y de confusiones porque de pronto Petro a veces entre el Twitter y sus ligerezas verbales, entonces habla de democratizar, y entonces habla de cómo proceder con los recursos de las pensiones, y obvio, en la otra campaña y en las otras campañas y entre sus detractores, pues es un tema a capitalizar, porque si hay algo que ha sacudido la trágica situación del pueblo venezolano, es que todo empezó con los famosos expropiese de Hugo Chávez. Y aquí, pues, desde luego, nadie desconoce el problema que ha sido la acumulación de la tierra, nadie desconoce que la distribución de la riqueza en Colombia ha generado unos niveles de desigualdad mayúsculos. Todos queremos que se adopten medidas que apunten a esas correcciones, pero la palabra expropiar espanta. Y Petro está buscando con esto, pues, tratar de mandar un mensaje simbólico, repito, porque no tiene ningún efecto jurídico, y incumplir ese propósito, esa manifestación notarial, tampoco tiene consecuencia penal alguno para Petro en el evento de que fuera elegido presidente y lo desconociera. Entonces, es un acto simbólico. Yo pienso que a la gente hay que creerle, pero obviamente el problema es que no han sido pocos los otros mensajes crípticos de Gustavo Petro en donde deja entrever unas decisiones de democratizar el polémico tema de la reinversión de utilidades, el tema de usar los recursos pensionales no como una inversión sino como un gasto para propósitos absolutamente nobles. Nunca ha ofrecido destinar esos recursos a nada que no valga la pena. Si es para darle un ingreso a 3 millones de madres, cabezas de familia, pues bienvenido. Pero resulta que la gente es muy celosa, y sobre todo la clase media es quien más atesora lo que con tanta dificultad en esta sociedad desigual ha logrado conseguir. Entonces, un mensaje simbólico para la galería, y obviamente pues él dice un día que él los metió a la cárcel, otro día él tiene un manejo del lenguaje que confunde, entonces ahora él dice que si incumple se va a ir para la cárcel y se va a ir preso o algo, y es simplemente argumentos de campaña, pero me parece que hay que verlo más en el ambiente de las otras propuestas y cómo se lee, pero busca aquí exorcizar otro demonio que lo ha perseguido a lo largo de sus candidaturas presidenciales, precisamente porque en muchas ocasiones mostró una simpatía inigualable con el régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
Clara López Obregón, ¿cómo interpreta la presencia de Gustavo Petro y Francia Márquez hoy en la notaría?
Bueno, yo tengo la misma interpretación, es que como a él le endilgan que quiere expropiar todo como una herramienta de generar miedo sus detractores, entonces él tiene que buscar una manera de aclararle a la población que todas esas interpretaciones que hacen sus detractores pues son falsas, que no son ciertas. Entonces él acude a ese acto simbólico y yo creo que es semejante al que hizo cuando Antanas Mockus se sumó a su campaña de la segunda vuelta en la elección anterior, que esculpieron en piedra que no habría expropiación. Yo sí creo que aquí hay un problema de fondo, es que se le da mucha más credibilidad a lo que dicen los opositores de Petro, los detractores de Petro, sobre sus propuestas, que a lo que dice el mismo candidato. Puede que no tenga la claridad en absolutamente todos los casos, pero es que a nadie le hacen la disquisición sobre hasta la última palabra con interpretaciones que no salen del texto de lo que él dice. Como dijo Juan Pablo, yo no le he oído a él hablar de expropiación, pero claro, como eso asusta, entonces dicen que va a expropiar taxis, no, Petro no va a expropiar taxis, que va a expropiar casas, no, Petro no va a expropiar casas, que va a expropiar los ahorros de las pensiones. No, Petro no va a expropiar los ahorros de las pensiones. Y ese es un jueguito, porque él lo que habló fue del flujo y no del capital. Entonces, sin lugar a dudas, como estos son temas técnicos tan complejos, pues es difícil explicarlos. Pero en ningún momento sobre el tema de las pensiones, Petro ha dicho que le va a echar mano a los ahorros. Al flujo sí, de las cotizaciones, pero nunca a los ahorros. Eso, y si usted lee el programa de Petro, ahí está clarísimo. Ni ahora ni en el futuro está planteando que va a echarle mano, como dicen, o que va a expropiar, o que se va a robar, como dijo el presidente, las pensiones de los ahorros pensionales de las de los trabajadores que están en los fondos privados. Así es que yo invito a ustedes, a la población, en términos generales, a todo el que esté en este debate, que miremos las cosas como son. Si lo dice el candidato, pues critiquen al candidato, pero si lo dice su opositor, lo dice el presidente de la República, que está de jefe de debate del otro candidato, pues hay que más bien cuestionar por qué lo están diciendo. ¿Y por qué lo están diciendo? Porque quieren que la gente no vote por Petro. Y la verdad es que uno recorre el país y la gente está muy entusiasmada, porque saben que Petro es el cambio, que con Petro va a haber algo distinto a lo que viene. Este modelo que han aplicado durante los últimos 30 años está tan agotado que hasta sus mismos autores están buscando reformarlo. Entonces, el cambio es con Petro, y eso es lo que el otro candidato no puede competir con el cambio. El continuismo no va.
Nicolás Umaña Jimeno, ¿cuál es su opinión?
Vea, yo creo que eso le salió muy mal también al doctor Gustavo Petro y a su fórmula vicepresidencial. Y no voy a referirme a mis opiniones, sino a la opinión del recién nombrado jefe jurídico de la campaña Petro presidente, el doctor Germán Navas Talero, que dijo hoy al mediodía en una emisora colega de ustedes que eso no era nada diferente a un saludo a la bandera. Frase entrecomillada del doctor Navas Talero. Y eso es lo que yo creo, que ese acto de la notaría es un acto como, pues, si queremos ser generosos, cojo las palabras del doctor Estrada, la doctora Clara, un acto simbólico, pero es un acto simbólico que no es nada diferente de un saludo a la bandera, que no tiene ninguna obligatoriedad jurídica, que no le da ninguna seguridad a ningún elector colombiano de que el doctor Petro vaya a cumplir lo que allá prometió. Y también encontré en redes sociales algo que obviamente voy a omitir parte de lo que decía el Trino, porque la vida personal no es para este tipo de debates, pero decían que las promesas en las notarías es lo mismo que los matrimonios en las notarías, se pueden hacer y deshacer cuantas veces uno quiera, que uno va y se casa para toda la vida, pero se puede casar para toda la vida 3 o 4 o 5 veces en una notaría sin ningún problema. Entonces, el punto no es ir a una notaría a prometer o no, porque como lo dice el doctor Navas, es un saludo a la bandera. El punto es que Petro tiene una trayectoria de incumplimiento de sus promesas. Y eso es lo que es grave, doctor Juan Carlos, que el doctor Petro a los bogotanos, cuando lo eligieron alcalde, les prometió una cantidad de cosas, y cuando usted mira la ejecución después de sus años de gobierno, el nivel de cumplimiento es muy bajo. Y por eso es que me cuesta mucho trabajo a mí y a millones de colombianos creerle a las promesas del doctor Gustavo Petro. Doctor Sanguino.
Antonio Sanguino, ¿cuál es su punto de vista?
Sí, como es muy difícil creerle a Fico si es el candidato de Duque. Duque dijo que no iba a hacer fracking, por ejemplo. Está haciendo fracking o quiere hacer fracking, ¿no? Duque, buena parte de lo que prometió no lo ha cumplido, así que digamos ese es un debate que también compromete el candidato del gobierno. Pero yo quiero sobre este punto decir lo siguiente. Primero, pues todos sabemos que estamos presenciando un hecho político, un mensaje político que quiere enviar el candidato Petro para despejar dudas sobre acusaciones que corresponden además a una protuberante simplificación del concepto de expropiación, una grosera simplificación del concepto de expropiación, porque en honor a la verdad, la expropiación por vía administrativa está prevista en la Constitución y en la ley. Más aún, Enrique Peñalosa, que es un socio de Fico Gutiérrez, expropió 150 casas o más, por ahí unas 200, para construir el Transmilenio por la Séptima, ¿no? Aplicó
y las canchas del Country Club.
Aplicó, digamos, el concepto de usó el instrumento de declaratoria de utilidad pública y abocó un proceso de expropiación. Entonces hay ese tipo de expropiaciones que están previstas en la ley. Lo que pasa es que como todo se reduce a un meme, este debate político se ha degradado o se ha simplificado al extremo, que entonces se ha usado la amenaza y el miedo a la expropiación para descalificar a Gustavo, y Gustavo Petro ha querido despejar esas dudas con un acto que es absolutamente simbólico, que no tiene ninguna implicación penal, es más, que es una redundancia desde el punto de vista constitucional y legal, porque es que lo que sí tiene fuerza es el voto programático y el programa que usted inscribe cuando va a la registraduría y lo registra a la hora de aspirar formalmente a un cargo como el de la presidencia de la República, o como el de una alcaldía, o como el de una gobernación. Y lo que van a demandar los ciudadanos no es el compromiso ante la notaría. Lo que vamos a demandar los ciudadanos, si llegase a ganar Petro, es el voto, o vamos a hacer uso del voto programático, y lo que vamos a demandar es el cumplimiento del programa registrado ante la registraduría, o radicado ante la registraduría del Estado Civil. Por eso además la revocatoria del mandato, ¿no?, de un gobernante está atado, ¿no?, al voto programático y al programa, ¿no?, no a un compromiso ante una notaría. Así que yo creo que es un hecho político más de campaña que para mí no tiene mayor trascendencia.
Bueno, oigan, quedan 5 minutos de programa y el siguiente tema distinto lo plantea Alejandro Villegas.
Y rápidamente queremos preguntarle las opiniones de ustedes de una decisión que se apresta a tomar la Corte Internacional de Justicia este jueves en horas de la madrugada de Colombia sobre una demanda que presentó Nicaragua contra nuestro país porque considera Managua que no se ha cumplido con el fallo de noviembre del 2012 que, como todos sabemos, corrió los límites del mar, desde Mar Caribe, lo que era la frontera colombiana, que se conocía como el Meridiano 82, ahora se conoce como el Meridiano 80, o por lo menos es lo que ha determinado la sentencia. Dice Nicaragua que Colombia no ha cumplido con la totalidad de esa sentencia, que sigue navegando la Armada allí, que los pescadores raizales siguen haciendo sus faenas en ese punto, que el gobierno sigue autorizando empresas para hacer allí pesca industrial, en fin, y muchos anticipan que muy seguramente Colombia sufrirá una nueva derrota ante ese tribunal. ¿Qué anticipan ustedes, doctora Clara?
Pues es tan complejo. Yo no soy internacionalista, pero sin lugar a dudas hay un fallo. Y la posición oficial del gobierno es que la Constitución dice que solamente se pueden cambiar los límites del país mediante un tratado debidamente firmado y aprobado por el Congreso de la República. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es abrir negociaciones con Nicaragua. No le queda otro camino. Estoy hablando de mi opinión personal. Esto no puede comprometer a ninguna otra persona, no he hablado del tema con nadie más, pero en mi criterio lo que cabe es abrir negociaciones con Nicaragua para llegar a ese tratado que efectivamente es el único que puede cambiar los límites constitucionales de nuestro país.
Doctor Estrada, ¿qué puede suceder?
Desde luego, con la misma salvedad que hace la doctora Clara, no es muy fuerte el derecho internacional, de manera que no puedo entrar a validar si lo que dicen los expertos en cuanto a que a esto llegamos por una serie de equivocaciones de fondo y de forma en la defensa de ese mar territorial, pero lo cierto es que hay una decisión que no hemos cumplido o que aparentemente no se ha cumplido a juicio de una de las partes. Nosotros pues desconocemos la, pretendemos desconocer la decisión, y pues creo que es muy difícil que el desenlace no sea adverso a los intereses de Colombia. Eso es lo primero. Y en lo segundo, pues yo siempre creo que hay que estar abiertos a una negociación, y la coyuntura actual pues no está como para buscarnos más problemas allende las fronteras. Suficiente con unas relaciones rotas con Venezuela, con poca simpatía de los rusos, como para abrir ahora un frente por el otro flanco. Yo pienso que hay que buscar una opción de negociación si ya la sentencia no tiene vuelta atrás.
¿Qué opina, doctor Nicolás, sobre esta decisión que se apresta a tomar la Corte Internacional?
Yo no voy a opinar sobre una decisión que todavía no se ha tomado y no sabemos en qué sentido va a venir, pero mi opinión, brevemente, en 40 segundos, es una invitación al gobierno actual, al gobierno futuro, a los gobiernos pasados, para que se sienten en torno a la comisión asesora y fijemos una posición de Estado colombiano. Este tipo de problemáticas como la que enfrentamos en los límites del territorio nacional no son un problema del gobierno que esté de turno en la Casa de Nariño, son un problema del Estado colombiano, y toca poner por de encima de la mesa los intereses nacionales, dejar a un lado las rencillas políticas, la campaña electoral, y ponernos de acuerdo en cómo enfrentamos las alternativas que estén sobre la mesa y que sea una decisión de Estado. Esa es mi opinión.
Senador Sanguino, ¿cuál es su opinión?
Pues yo no soy experto, pero debo contarles que yo represento a la oposición en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Entonces, pues también estoy obligado legalmente, por supuesto, a guardar la confidencialidad de lo que allí se comenta sobre estos asuntos. Fuimos citados a una sesión hace más o menos unos 15 días antes de la Semana Santa, una sesión informativa sobre este asunto, y allí, por supuesto, tuve que expresar mi opinión en nombre de la oposición sobre este tema, que es un tema central en la agenda de nuestras relaciones internacionales. Para información de ustedes, ya la decisión fue tomada por la Corte. Lo que vamos a conocer este jueves 21 es oficialmente el contenido del fallo. No me puedo anticipar a decir en qué sentido es ese fallo, pero coincido plenamente con la doctora Clara López y con el doctor Juan Pablo.
Eso. El doctor Juan Pablo Estrada. Creí que íbamos a coincidir usted y yo en una.
Senador. Y también creo que el doctor Nicolás algo se pronunció en ese mismo sentido. Hay una decisión de la Corte de Justicia de La Haya sobre ese conflicto limítrofe, sobre esa diferencia o sobre ese diferendo limítrofe. Esta nueva demanda es por el incumplimiento de ese fallo. Yo creo que lo que debe hacer el gobierno colombiano es convocar a una sesión ordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con la presencia de todos sus integrantes, incluyendo los expresidentes, y lo que debe hacer el gobierno colombiano a cambio de no querer cumplir los fallos de la Corte Interamericana es emprender un camino para un tratado bilateral con Nicaragua que resuelva de una vez por todas ese diferendo y ese conflicto limítrofe que no hemos podido resolver. Creo que ese es el camino que nos corresponde abocar para que de una vez por todas le pongamos punto final a ese conflicto.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Nuestros invitados van a recibir ahora un libro de cortesía de la Librería Nacional, que se lo haremos llegar a Juan Pablo Estrada, que no está en el estudio. En todo caso, gracias, Clara.